un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carbonelJuan. Te esperamos.
Muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en X Twitter, o Twitter como usted le quiera llamar, porque no se dejará de llamar Twitter por los siglos de los siglos, amén. Y como ya mencionamos, como promocionamos, como anunciamos, este es el segundo episodio de nuestra sección Biblioteca Tuitera. Antes de iniciar, y voy a mencionar más adelante mi invitada, el tema y lógicamente mi coanfitriona y partner in crime de esta sección, quiero darle las gracias a los patrocinadores, las personas que creen en este contenido, en lo que se postea, en lo que se habla, en los invitados que cada semana están acá con nosotros. Y este espacio llega gracias a Hermes Traducciones, Hermes Traducciones SRL, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en X. Y también gracias a la Dirección General de Aduanas, Juntos a Tiempo. Vámonos con esta promo de la Dirección de Aduanas, que gracias a Dios por creer en este contenido y apoyarnos. Inmediatamente empezamos con nuestra invitada del tema esta noche.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a tiempo. Dirección General de Aduanas.
Luego de esta pausa, y lógicamente agradecer a los patrocinadores, a las personas que creen en este contenido, que quizás no es tan popular como otros tipos de contenido, pero lo importante no es cantidad, sino calidad. Así como lo he manifestado con una persona que está por acá, que quiero aprovechar para mencionar y agradecer que esté acá, Isaías González. Muchas gracias, hermano, por el apoyo siempre. Y tal cual como lo dije, lo prometido es deuda, esta noche en el segundo encuentro de la Biblioteca Tuitera con mi amiga Lisa Mabel Collado, tenemos a la magnífica, preparada y una tremenda poetisa, mi amiga, que ya la considero mi amiga, no sé usted, doña Lisette, pero usted es mi amiga, Lisette Vega de Purcell.
Bueno, tú puedes tener... Puedes tener la seguridad de que yo también soy tu amiga.
Eso es muy bueno y me place y me llena de mucho orgullo también. Doña Lisette, luego de darle la bienvenida y de mencionarle lo orgulloso que me siento por acá, para dar paso a mi amiga Lisa Mabel, yo quiero leer un poquito de la biografía de doña Lisette. Lisa, si me lo permites.
Claro, por supuesto.
Doña Lisette nació el 14 de marzo, justamente el día antes que nació mi madre. Mi madre nació un 15 de marzo. Un 14 de marzo del 1945 en Santo Domingo. Su nombre completo es Lisette Yvonne Matilde Vega Sanz, viuda Purcell. ¿Lo dije bien, doña Lisette?
Purcell.
Chanceme entonces. Usted sabe que yo soy noble.
Bueno, perfecto, mi amor.
Es narradora, es ensayista. Aquí,
uno solo, tú sabes.
Perdón. Perdón, no se escuchó. Hola.
¿Se cortó?
Se cortó, sí. No, le escucho, doña Lisa.
Ah, va.
Hola. Bueno, continuamos entonces con la biografía. Doña Lisette es narradora, ensayista, articulista y deportista. Es licenciada en lenguas modernas, mención francesa, habla inglés de manera fluida, ejerce como traductora, graduada como profesora de Lenguas Modernas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, secretaria bilingüe del Siena Heights College en Michigan, profesora de estudios superiores en la Universidad APEC, certificada como juez internacional de Doma Clásica o Dressage en la Federación Ecuestre Internacional con sede en Lausana, Suiza, asesora del Ministerio de Cultura en ferias del libro y talleres literarios. Ha formado parte de Tertulia Urbana y de Las Lechuzas Literarias. Ha publicado 3 obras, Artilugios de la Memoria, Compendio de Artículos, Relatos y Obras de Artes Escogidas, Una Vez, Dos Vidas, una novela, también Raíces Sedientas, una novela y otras delicias que reúnen relatos y cuentos y poemas. Como articulista se encuentran escritos suyos en el periódico Acento, El Día, Hoy y Diario Libre. La poeta Janet Miller, oigan bien, la poeta Janet Miller estima que los textos de doña Lisette Vega tratan el análisis histórico, social y político, abarcando por igual el arte y la literatura con la seguridad de una formación cultural bien cimentada y la autenticidad de exponer sus preferencias. Yo creo que no hay que mencionar mucho, ni hay que abundar más de lo rico del arte literario y del legado que nos va a dejar doña Lisette. Así que yo, honrado, orgulloso, le doy la bienvenida a doña Lisette.
Muchas gracias, Juan Manuel, muchas gracias. Tuviste 2 o 3 pifitas ahí en cuanto a mi biopic, pero porque bueno, estudié en APEC. Yo fui profesora en APEC a los 20 y pico de años.
Ah, okay.
Y fui profesora en la universidad, en la UAS, y soy fluida también en francés. O sea que traduzco los 2 idiomas fluidamente.
A la perfección. Ah, no, pues, vamos.
Si Dios me ayuda. Bueno.
Sí. O sea que yo puedo decir, doña Lisette, que usted es de las literarias del país, políglotas, creo que son escasas políglotas en República Dominicana, ¿cierto?
Sí.
Sí, aquí hay pocas.
Sí.
De manera tan fluida y buena pronunciación.
Qué bien. Yo quiero darle la bienvenida.
Bien fonética, la parte de la lingüística.
Sí. Excelente, doña Lisette. Lisa, bienvenida, amiga y coanfitriona de este interesante espacio.
Buenas noches a nuestra estimadísima y admirada doña Lisette Vega de Purcell y a todos los, gracias, y a todos los que se están conectando. Como yo decía, cuando estábamos en el proceso de la prueba, para mí es un gran honor, y de verdad que lo es, y se lo he expresado muchas veces, contar con el cariño y quizás el reconocimiento de una mujer de la estatura de doña Lisette, que además para nosotros que compartimos otros espacios literarios, es una orientadora para todo el grupo. Eternamente agradecida por acceder a la invitación y, como bien decías, Juan, doña Lisette es una destacada escritora, también académica, pero que su trabajo ha contribuido significativamente a la literatura contemporánea y a los estudios culturales. Ella ahorita seguro nos va a comentar, nació en un entorno que fomentaba el amor por las letras. Entonces eso la hizo desde temprana edad desarrollar una pasión por la escritura y por la investigación. Doña Lisette, nuevamente, bienvenida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisa Mabel y Juan Manuel. Un honor verdaderamente estar aquí con 2 seres humanos, 2 jóvenes tan amplios y vastos en su cultura como ustedes 2, porque eso veo y eso he podido darme cuenta. Les agradezco muchísimo esta oportunidad. Muchas gracias.
Gracias a usted, doña Lisette. Y yo quiero... ya que yo leí un poco de la biografía de doña Lisette, yo quiero dejar a Lisa, porque Lisa tiene las primeras preguntas. Yo tengo algunas, pero yo quiero, como un caballero que soy, darle el espacio, valga la redundancia, a mi amiga Lisa Mabel.
Gracias, amigo. Sí,
aclarar que yo he escrito 5 libros, ¿no? Sí. No, 3, 5.
Perfecto, no, cinco, perfecto. Cinco. El último es un poemario.
Sí, correcto.
Gracias, mi amor, gracias.
Sí. La pregunta obligada para todos los que estamos en la sala y los que estamos interesados en el mundo de la literatura tan fascinante, tan apasionante, sería, ¿por qué literatura, doña Lisset? ¿Por qué?
Bueno, yo escojo la literatura desde jovencita, como parte de una de mis pasiones en la vida. A los 11, 12 años escribí mi primer poema en Estados Unidos, una estrofa en inglés, anunciando un ginger ale. Y me gané un concurso infantil con esa poesía, con ese poema, aunque ustedes no lo crean. Pero después de ahí, esos senderos míos se han bifurcado de una manera increíble, lleno de intereses y de pasiones. Y inclusive, como ustedes vieron, aparte de la literatura, pues me vi en los idiomas, que siempre fueron otra gran pasión, porque tenía bastante facilidad para ellos. Mis padres hablaban también inglés perfectamente y francés ahí. Pero yo fui una estudiosa de los idiomas, además de la pasión por la literatura. Porque para mí todo pensamiento profundo, todo pensamiento que sea, que me deje algo y que me lleve a una meta determinada, es lo que me importa en la vida. No sé si me he explicado bien, Lisa.
Sí, correcto. Lo digo porque cinco obras se dice sencillo, pero es un camino de mucho esfuerzo, de mucha investigación, sobre todo, de interesarnos por los temas que entendemos que pueden ser atractivos para los lectores, sobre todo en un ambiente en el que, por lo menos aquí en República Dominicana, se percibe cierta anarquía. Y quiero como profundizar un poquito sobre eso, porque yo, que soy una chica inquieta, que siempre estoy haciendo algo, estamos, porque nadie nada solo, conjuntamente con un equipo trabajando algunas obras, serían mis primeras obras. Entonces, para comprender un poquito cómo es el proceso, cómo se manejan algunos temas internos aquí en el país, nosotros tuvimos que hacer una capacitación con la gente de Dominican Writers para explorar la posibilidad de hacer las publicaciones, no solamente en Amazon, sino en una plataforma que se llama Ingram Spark, que te da una difusión mucho más amplia de acuerdo al contenido, no solamente para que la gente pueda comprar el libro, sino para que pueda promocionarse en las academias en Estados Unidos, en las librerías y demás. Y pongo todo esto en contexto porque me surge la pregunta, ¿hay anarquía en la edición y publicación de las obras literarias en el país? O sea, ¿cuál es su valoración sobre eso?
Mire, muchachos, verdaderamente aquí no hay un orden ni un sedazo por el que pasan las obras que se publican en el país. Es lamentable que los escritores no tengamos una guía porque por la falta también de críticos literarios. Atrás quedaron los Manuel Rueda, atrás quedaron los Héctor Inchaustegui, atrás quedaron muchos grandes críticos y fuertes críticos que te decían si tú eras buena o tú eras mala. Ahora te publican todo lo que se manda simplemente por el dinero. Porque como ustedes saben, estamos viviendo la época de don dinero. O sea que aquí no hay sedazo, muchachos. Se escribe, nosotros los mayores, como todos los escritores de años pasados y de siglos pasados, somos empíricos en el escribir, porque hemos leído vorazmente la vida entera. Hemos aprendido a escribir leyendo. O sea, nosotros somos unos unos copiadores de lo que hemos aprendido a lo largo de las lecturas. Yo he devorado libros desde, la, desde mi, mi temprana juventud, libros que ustedes no se puedan imaginar la cantidad de libros, además de los años que me pasé también especializada en los caballos. Pero verdaderamente, señores, en la escritura se aprende leyendo. Esa es mi única condición para el buen escritor. Y además hay que tener talento, Lisa Mabel. Hay que tener talento para empezar a escribir y atreverse a escribir. Porque no es fácil la tarea, no es fácil. Escribir ensayo, escribir novelas, escribir cuentos, no es nada fácil, mis niños. Y además son todos géneros muy diferentes. Escribir poesía, para mí, que de todos los géneros, la poesía surge. Yo digo que yo no creo mi poesía. La poesía mía se crea sola por la inspiración que me sale de lo más profundo. Lo demás sí se controla, sí se escribe con conciencia, pero para mí poesía es más bien algo automático. Verdaderamente, con una idea, con una inspiración, me sale un poema. Y esa ha sido mi experiencia, muchachos.
Gracias, doña Lizeth. Doña Lizeth, yo estoy curioso y como yo soy un neófito del tema literario, aunque sí reconozco que en mis casi 44 años de edad, pues yo soy un viejito ya, doña Lice.
Ay, sí, muy viejo. Muy viejo. Ustedes los dos son viejitos los dos. Sí.
Hay una pregunta curiosa. Yo digo que el escritor de poemas, normalmente, sin quitar méritos a los que escriben novelas, cuentos y todo eso, pero yo digo que el escritor o la escritora de poesía tiene un talento adicional. Entonces, yo quiero que hablemos, porque usted me, o hacerle la siguiente pregunta, no sé si sería una pregunta tonta, pero en usted, porque he escuchado respuestas de otros poetas, dominicanos y extranjeros, pero ¿cuál ha sido su musa? O sea, ¿usted tiene una musa especial, ese ambiente para que la musa llegue? ¿O simplemente le llega esa inspiración literaria de repente? ¿Me escucha, doña Alicia?
Y otras veces me llega por instigación, por ejemplo, de un... fue quien me motivó a escribir este primer libro y yo lo hice como les dije automáticamente. Yo no sé si Lisa Mabel leyó el prólogo o la parte de la obra. Si quieren yo se las leo o Lisa Mabel, tú la puedes leer.
Sí. No, a mí me gustaría que sea usted. Yo la compartí esta mañana en Twitter, pero me gustaría que usted lo lea. Póngale la magia.
Oh, ok, mi amor. Dice José María de la Quintana, el español poeta y editor de Amargor. Sí. Él dice, ligero, pero... poeta español, sí. Tan capaz de escribir ligero, pero exacto, como de llevar sus palabras más allá del silencio. Hay cierto saber en el otoño que conviene recordar que si es verdad que tira el pasado, muere con él. Es verdad que anuncia lo nuevo, el verde inaugural. Su poesía no tiene adornos, sino esperanza. Sus contornos preciosistas son un acabado de gusto y renovación hacia la única eternidad de los humanos, la transformación. Lisette nos cuenta ese proceso Eso dice ese poeta, y yo me siento muy orgullosa de haberlo leído y haberlo oído. No importan los años, muchachos, no importan los años. En la época que sea, y sobre todo en esta época en que los dos hemisferios cerebrales se unen en la razón y el sentimental. Y el emocional. Así que ya ustedes se imaginan. Gracias por dejarme decir esto.
Lisa. Hola, Lisa. ¿Me escucha, Lisa?
¿Tú me escuchas? ¿Me escuchas? ¿O Manuel, escuchas?
Sí, le escucho, te escucho ahora, ahora sí.
Sí, ahora me escuchas. Perfecto. Vamos a ver. Y ahí me
escuchas. Se está escuchando cortado, pero tengo mientras tanto en lo que hacemos conexión, Alfredo.
¿Me escuchas?
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ah, perfecto. Para no perder el hilo, les comentaba que escuchando lo mágico de ese fragmento del editor de Doña Lisette, de este poeta español, viendo también todo como en contexto, la escritura de sus versos, las ideas que se le ocurren para transmitir esas emociones, las figuras retóricas que utiliza en ese lenguaje poético, su ritmo, su métrica. O sea, cuando uno visualiza la organización y la estructura de los versos de ese poema o de los poemas que presenta Palabra Desnuda y otros que ha escrito Doña Lisette. Entonces, a mí me surge la pregunta de ¿cuáles son las características que hacen de la poesía el mayor de los géneros, pero también el más temido, Porque escribir poesía no es fácil.
Sí. No es fácil, Lisa. Se te corta bastante. No, ¿tú estás de acuerdo, Juan Manuel?
Sí, yo le escuché.
Sí, le decía. Ajá,
repite, sí.
Ahí usted me escucha.
Sí, adelante.
¿Me escucha ahí, doña Lisette?
Sí, mi amor, ahora sí.
Sí, le decía que cuáles son las características que hacen de la poesía el mayor de los géneros, pero también el más temido para escribir.
Fíjense, yo lo llamo el mayor de los géneros porque yo diría que es la base, yo diría, de toda buena literatura. ¿Por qué? Bueno, primero porque es espontáneo. No ha trabajado. Hay razonamiento y hay emotividad. Pero recuerden que antes había una métrica definitiva. Ahora ha desaparecido en edad que todo lo preside en un momento determinado de nuestra historia. Entonces, ahora lo que tenemos. Pero ese verso libre no puede dejar un ritmo y una musicalidad inherente. En esas letras, en esos versos, tú puedes un verso que, pero la poesía no sirve. Yo les voy a leer uno muy, muy sencillo, que se llama Caballo Blanco, que fue objeto de debates en oigan lo que es la literatura y cómo se entremezcla o se puede entremezclar con otras con otros géneros, con novela, por ejemplo, que es un género polimorfo. En el fin de semana, Jacques Valcourt, el haitiano, gran poeta y gran estudioso, escribió un artículo sobre la peste de Albert Camus. Pero ¿qué pasa? Que ahí en La Peste, él habla de la perfección de Flaubert. Y en La Perfección de Flaubert está una descripción de un trote de un caballo. ¿Y qué resulta? Que esta señora que está aquí en la República Dominicana y que no lo conocen como a Flaubert mencioné y mucho menos a Camus a Albert Camus con La Peste. Yo me di cuenta inmediatamente que había un error en el trote. Entonces llamé inmediatamente a Jacques y nos hemos hecho íntimos amigos a través del caballo blanco. Y ustedes van a oír por qué es el error. Oigan, caballo blanco, muy lejos llegan tres fuertes batidas en el lento galopar de aquel caballo blanco. Héroe vencedor del inframundo, se acerca ahora y ralentiza el tempo de su andar seguro en dos notas que se lanzan al compás de la polvareda. Sí, es el ritmo de su trote cadencioso. De un solo golpe se detiene, me observa sin soslayo. Fulgurante llamarada de sus ojos fijos, me hipnotiza la noble bestia. Fulgurante llamarada de sus ojos fijos, en pose altiva de estatua en bruñido bronce, erguido el cuello y las narinas resoplando un denso vaho de su alma vigorosa. Ni verlo ni oírlo puedo sin alterar mi alma descarnada. Secreto atesorado, nostalgia de niñez perdida. Ese es el poema Caballo Blanco, donde hablo del galope y del trote y los tiempos que tienen cada aire, porque los conozco. Y los escritores, tanto Flaubert como conocían los aires del caballo. Entonces yo lo conocía aquí en Santo Domingo. Fíjense qué interesante es la intertextualidad. O sea, con eso les digo muchas cosas.
Excelentemente, excelentemente.
Y sobre todo lo que comentábamos un poquito más hacia atrás, el ritmo y la métrica de los versos.
Correcto.
Lisa, exacto.
Lisa y doña Lisset, yo tengo aquí a dos personas que están interesados en hacer preguntas o comentarios. Uno es Alfredo, que le voy a dar la palabra.
A mí me gustaría saber, doña Lisset, de palabra desnuda, ¿cómo surge palabra desnuda? O sea, ¿cuál es la inspiración para decir, bueno, este poemario yo lo voy a llamar palabra desnuda? ¿Cuáles son las características que tiene?
¿Tú quieres que te diga otra cosa?
Sí.
Yo no puse ese título, lo puso el señor José María de la Cantana. Al ver todo lo que yo escribí, él mismo puso el título.
Excelente.
Perfecto. Lisa,
pero generalmente soy yo que pongo mi título. El próximo, que se va a llamar Eterno Movimiento, ese es mío. Ese no es de más nadie. Y nada, muchachos, eso es. Díganme las preguntas que quieran.
Sí, me parece que Alfredo tiene una pregunta, José Manuel.
Sí, correcto. Alfredo y luego Alfonsina, en ese mismo orden. Adelante, Alfredo. Bienvenido, hermano.
Buenas noches.
José.
Buenas noches para todos. Excelente.
La señal de Claro está pésima.
Excelente participación. Excelente, Juan Manuel, por traer a esa prestigiosa escritora, gran dama, intelectual dominicana, a esta intimidad de
Alfredo, de chat. Sí. Mira a ver si puedes hablar ya.
Sí, yo estoy hablando. ¿Me escucha?
Sí, sí,
tiene Alfredo que... tiene una pregunta y me parece que Alfonsina tiene otra pregunta, Juan Manuel. ¿Tú me escuchas?
Sí, te escucho. Lo que pasa es que tú no me escuchas a mí. Voy a silenciarte. Déjame quitar el micrófono para enviártelo nuevamente.
Ok, pero ¿me escuchan ustedes?
Sí, 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 te escucho. Voy a enviarle nuevamente el micrófono a Lisa Marín. Adelante.
Todo bien.
Les decía que felicitarlos por tener a esa gran dama, a la señora Vega de Purcell, aquí con nosotros. Alfredo Castro los saluda de Santiago. Mi pregunta, yo voy a hacer dos preguntas. Ella responde como ella quiera. Uno, si tiene dentro de su amalgama, de su biblioteca, algún autor o autora especial, y si tiene algún ritual para escribir, porque he visto que hay escritores que tienen, digo, un ritual, o sea, escriben en la mañana o se van a la montaña o donde le plazca, si tiene algún momentito especial en el día o en su vida así para sacarlo. Lo escucho por acá.
Lista. Déjeme decirle que para empezar, yo considero que uno de mis poetas preferidos es nada más y nada menos que Juan Luis Borges, con toda y ¿cómo le puedo decir? Su hermetismo, porque es un hombre sumamente hermético, pero tiene una escritura sin ambajes, una escritura sin decorativos, que esa es lo que se llama la buena escritura, no la floritura, no el aderezo. Entonces, por eso yo considero que Juan Luis Borges es para mí uno de los mayores, o el mayor poeta, sino por lo menos es para mi gusto. Después tengo muchísimos otros, pero este es mi preferido. La segunda pregunta, mi cielito, ahora se me olvidó por estar hablando.
Sí, si tiene
de la inspiración.
Algún ritual, digamos, algún momento, sin la mañana, sin la playa,
sí,
donde usted
sí
se siente, vamos a decir, donde le llega esa musa.
Mira, mi amor, en cualquier parte del día, en cualquier hora del día, sobre todo en la noche, yo le llamo la duermevela, cuando uno no está ni dormido ni despierto, que es como si uno estuviera soñando. Ahí sale algo que le voy a mandar a través de Lisa Mabel, que me salió un día que la gente se ha fascinado, que se llama Un viaje al fondo de mi alma. Es algo de verdad que ha llamado la atención, porque yo no lo estaba esperando, pero ahí me surgió. O sea, puede surgir en la playa, en un lindo atardecer, puede surgir en mi cama acostada, como les dije. Y cuando busco, por ejemplo, un autor determinado que me inspire a escribir algo, por ejemplo, Góngora o Quevedo, me hacen pensar en el barroco, entonces escribo una poesía barroca, que está también en mi libro, está en el libro una poesía sobre Góngora, y verdaderamente hablo del silencio, hablo de la sombra, te puedo hablar de mis adentros, de mi interior, porque yo me voy mucho al interior. O sea, todo eso me puede inspirar, mi cielito. Esa es la realidad.
¿Contestado, Alfredo, su pregunta? Imagino que sí.
Muchísimas gracias.
Siempre, gracias a ti.
Dios la bendiga.
Vámonos con Alfonsina,
gracias,
colega.
Gracias.
Alfonsina es colega y amiga y tiene también una pregunta o comentario. Adelante, amiga, bienvenida.
Hola, déjame ver si no paso vergüenza con mi pronunciación. Bonsoir à tous, bonsoir Madame Lisette, j'espère que tu vas bien. Ya, hasta ahí llego. Yo escuché que usted tiene un poemario y me gustaría saber si usted podría tener la gentileza de leernos algún poema y si me puede confirmar el nombre y dónde yo podría conseguirlo.
Esta encuesta se llama Palabra Desnuda, justamente el que estamos comentando esta noche. Esta encuesta, para todo el que quiera leerlo. Es corto y es muy contundente. Ahí se habla de todo un poco. Inclusive José Enrique del Monte escogió uno bastante erótico, por cierto, muy lindo, que yo le mandé a Lisa Mabel. Él lo declaró, lo declamó por YouTube. Se llama Los pedazos de mi cuerpo. Se escribe sobre todo, muchachos. Y óigame, la edad no tiene absolutamente nada que ver con los sentimientos y con las emociones, ni con el sexo, ni con nada. Aunque ustedes piensen que cuando uno está mayor, uno está acabado. No, no. Se vive igual, por supuesto, sin las mismas fuerzas, pero se vive igual, mis queridos. Ok.
Así es. Usted sabe que ahora que usted menciona a José Enrique del Monte y yo tenemos una buena relación porque fuimos compañeros de trabajo. José Enrique del Monte y yo trabajamos aquí en Punta Cana. Y yo, además de que es un gran profesional de la arquitectura, es un tremendo escritor, doña Lisset.
Sí, no, el autor sí,
ha ganado mucho.
Ese es mi ídolo aquí en la República Dominicana, porque verdaderamente es un muchacho que se ha superado increíblemente. Aparte, tiene un talento excepcional. Pero, y yo creo en lo que él me dice, mi última novela, él me dijo algo muy bello. Yo soy de mi ayer, que también está en cuenta, está todo. Más o menos mi vida con los defectos y las virtudes, y historia, y hay sociología, y hay de todo un poco, pero ahora estamos en poesía, y vamos a mantenernos en lo para no salirme del tema.
Exacto, pero Alfonsina pidió algo, yo no sé si usted está preparada, yo no quiero forzarla
sí,
mucho.
Sí, se lo dije, yo le dije que estaba en cuesta el libro. Yo no sé si Alfonsina.
Ah, si podía leernos alguno que sea su poema preferido del libro, o uno cualquiera. Si no es mucha molestia.
Ok, con muchísimo gusto, mi amor. Te lo leo. Te voy a leer uno que a José Mármol me dice que fue el que más le gustó del libro. Vamos a ver. Sola, muy sola, completamente sola, bajo la medrosa luz de su lámpara de noche. El silencio cubre su sosiego entre sus límpidos brazos invisibles. Trae el silencio un canasto de flores envenenadas lleno. Trata de buscar su espacio entre las flores, el silencio testarudo. El espacio del veneno ruin niega un espacio al silencio. ¿Qué hará entonces el silencio? ¿Seguirá su rumbo entre las calles desiertas de un lugar desconocido a esta hora de la noche renegrida? ¿Buscará refugio entre los recovecos de las casas, en los laberínticos jardines, en los sótanos sombríos, donde las sabandijas también le niegan un espacio al desengañado silencio? Sale de los sótanos, sigue su camino cabizbajo, y al pasarles por el lado, las luces en los postes se apagan de repente. Las luces les temen a las voces del silencio. Si acaso no sabían, ahora saben que el silencio habla, corre, baila, canta, ama y odia como todas las criaturas de la misma especie del silencio. Retoma fuerzas colosales y el silencio se precipita tras el silencio que se escapa y se transmuta. Soy el silencio. De lejos se sienten los latidos de los pétalos de las flores. Ese es el sonido del silencio, las voces del silencio. Yo espero que les haya gustado.
Claro que sí, maravilloso. Pero vamos a ver si a Alfonsina le gustó. Alfonsina, dígame, a ver, ¿qué le pareció?
Vamos a ver la foto.
Fascinada, fascinada. Muchísimas gracias.
Como si mi amor, excelente. Es un gran placer hacerlo, Mesielito.
Usted sabe que es algo, doña Lizeth, que yo he notado desde que empecé a hablar con usted. Usted es muy dulce. O sea, esa dulzura que usted tiene. Yo me imagino que sus hijos y sus nietos tienen que estar encantados cada vez que usted le habla, ¿verdad que sí?
Yo creo que sí, a veces. Sí, sí, me digo,
claro.
Que alguien le diga la verdad.
Sí, sí. ¿Lisa?
Pero le doy tanto cariño y les hablo. Entonces ellos se identifican mucho conmigo, sí. Juan Manuel, gracias.
Qué bueno, qué bueno.
Sí, para seguir en esa onda, admirada.
Sí, luego, hombre.
Luego de un trabajo académico tan amplio que se ha centrado no solo en la literatura comparada o en los estudios de género, también en la teoría crítica, pasando por muchísimos artículos, ensayos, revistas. O sea, luego de todo eso, recogiendo todo eso, ¿cómo uno logra desarrollar esa capacidad tan espontánea, tan natural, que fluye, tan orgánica, para conectar esa teoría literaria con las realidades contemporáneas y llevarlo a la poesía? Lo pregunto porque, por ejemplo, usted sabe que yo, que soy una inquieta con ese tema y que me gusta, que estoy siempre explorando el tema y que he empezado a hacer un ejercicio de leer poesía los viernes, fragmentitos pequeños, escogerlo. O sea, ¿cómo uno logra eso? ¿Cómo uno logra llevar esa capacidad de conectar esa teoría literaria y llevarla a la poesía?
Mira, mi amor, todo lo que tú tienes adentro, en tu acervo cultural y vivencial, porque el cultural y el de la lectura llega a formar parte de ti mismo, ¿eh? Porque todo lo que tú lees, tú lo haces formar parte de ti misma. Entonces, todo lo que llega a tu eso es lo que sale de la poesía. Porque si tú no tuvieras ese acervo cultural bien cimentado, no podrías tener una buena poesía, aunque las palabras sean sumamente sencillas y simples. Pueden ser sencillos y simples, pero verdaderamente tienen que tener esa base cultural, esa base del acervo cultural que tú tienes dentro. No pueden salir de la nada. Una alfabeta no puede escribir lo mismo que puedo escribir yo, por ejemplo, modestia aparte, o que puedan escribir ustedes también, tampoco, dependiendo de lo mucho que sepan y de lo que hayan leído. Eso es lo que pasa, Elisa Mabel, que sale del espíritu lo que tú tienes dentro. No puede salir otra cosa, mi amor.
Sí. Aparte de en este poemario, en el reciente, en Palabra Desnuda, aparte de los silencios que escogió nuestro querido poeta José Mármol, ¿hay otro poema que usted pueda decir? Bueno, claro, cuando uno escribe, uno atesora, hay una parte de uno que se queda en las obras, sobre todo cuando se trata del género poesía, ¿no? Pero Alfonsina,
sí, creo, sí, mi amor.
Sí, recogiendo algo que preguntó Alfonsina hace un ratito, ¿hay uno de esos que usted pueda decir, bueno, de esta obra, de este poemario que se llama Palabra Desnuda, aunque me gusten todos y haya una parte de mí en todo lo que se escribió, hay uno con el que yo me identifico un poco más? ¿Cuál sería ese?
Te voy a leer el que escogió José Enrique del Monte, el sí. Que es erótico, para que ustedes vean que hay de todo un poco en este librito.
Okay.
Los pedazos de mi cuerpo.
Sí, claro.
Mi cuerpo se volvió pedazos, cada uno un ente independiente. Los brazos, mis hijos aguardaban, mis piernas se movían al compás de una suave melodía, mi cabeza entre sus manos, mis labios en los suyos, sin prisa, el monte de hiedra trepadora en ascuas, tu espada hundida en los humedales. ¿Entendieron, mis muchachos?
Sí.
Yo espero.
Hay unas figuras retóricas detrás de ese lenguaje.
Por supuesto, mi amor, ahí hay metáforas al por mayor y al detalle, pero por eso es que sí. El poeta tiene tantos recursos, porque el poeta finge la verdad a través de todos los recursos literarios, de metáforas y símiles, anáforas, todo eso, de todo eso se vale el poeta, ¿ustedes entienden? Esa es la belleza de la buena literatura. Eso la pena que a mí me da es ver otras cosas que uno quisiera. Mío. Miren este que le voy a leer, el poema. Los versos se me esconden entre sábanas mojadas de delirios y suturas. Busco entre las flores, busco entre poemas que huyen, garras hambrientas, palabras. Las palabras se transmutan en mi ser. Mi ser que busca su esencia. Sigo escarbando, hurgando, surcando más hondo. Garrapateo entre líneas que brotan del fondo de mi alma. Ahí está el poema que quería oír Lisa Mabel con el asunto de dónde salen esos versos. Fíjate cómo salieron, Mabel. Sí. Sí. Buscando, hurgando esa esencia de las flores, de entre poemas que he leído, de todo lo que he leído, ahí está.
Y que indudablemente esas emociones y el ritmo, esas figuras retóricas que se expresan a través de ese lenguaje metafórico, es lo que le da la estructura versos en la poesía. Juan Manuel.
Por supuesto que sí. Por supuesto, mi amor. Es que la verdad es que la gente piensa que escribir poesía es no sé lo que piensan verdaderamente, pero tiene que haber, como te digo, ritmo, musicalidad, razonamiento, aunque sea más emotivo que razonamiento, ¿sabes? Sabes que hay poetas que son más razonamiento que emotividad. Los hay. Que son más, y piensan que la puerta. Ajá.
Dime, mija. Y la métrica de los versos, esa organización.
No,
de
la métrica ahora mismo no se lleva en los versos, es el ritmo, es lo que el ta 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 ta. Es como si fuera una música lo que tú sientes cuando lees una linda poesía, un lindo poema. Correcto. No es una métrica. La métrica se usaba en la poesía antigua, la poesía clásica, que tenía rima, acuérdate, los consonantes, los asonantes, pero eso no se usa, ya simplemente es la musicalidad que te lleve, como si tú tuvieras en una melodía que te sale del alma, de lo más profundo de tu espíritu. Tú no sabes de dónde sale, uno no se explica de dónde sale, es del interior, es una comunicación que los sentidos marcan para entrever la ficción del momento, ¿entendiste? Es algo increíble la comunicación que uno siente con ese mundo invisible que no conocemos, Elisa Mabel.
Así es. Doña Lizeth, yo siempre hago esta pregunta.
La poesía es preciosa.
Ya la he hecho, yo la he hecho ya en ocasiones anteriores.
Yo amo la poesía.
Sí, yo quiero hacerle esta pregunta.
Ay, qué bella. Sí, mi amor.
Sí, ¿me escucha, Doña Lizeth?
Sí, cómo no, con mucho gusto.
Sí, perfecto. Doña Lizeth,
muy claro.
Vamos a imaginarnos que hay dos teléfonos de disco, de los que habían antes. Y en un teléfono está sonando una llamada de Cortázar, en el de la izquierda.
Hay otro.
Sí, y en el de la derecha está el escritor, político, profesor Juan Bosch. ¿Cuál usted tomaría primero? ¿Qué llamada tomaría primero y por qué?
Perdón, el escritor político, ¿quién?
Juan Bosch. Bosch. Sí.
Ah, no, no, no. Está bien. Yo me quedo
¿qué
con
gancho?
¿Cómo tú me vas a decir una cosa así? Además, tú no te imaginas el amor que yo siento por estos malditos franceses. Los poetas malditos, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Dios mío, esos son portentos y aquellas bellezas de aquellas palabras y esas.
Sí.
De un muchacho de 19 años como Rimbaud, o sea, déjame, sí me emociono, ¿sabes? Pero esa pregunta me encantó.
Usted, doña Lisa, ¿usted considera que el francés es el idioma del amor?
Indudablemente.
El francés, yo creo que puede ser, sí, el idioma. Ahora, déjame decirte, nuestro castellano, nuestro español, es bellísimo. Lo que pasa es que el francés tiene... como yo conozco los idiomas, el francés tiene un ritmo y una cantidad de vocales que no lo tiene el español. El español nada más tiene A, E, I, O, U, pero el francés tiene, por ejemplo, 16 sonidos de la vocal E. O sea, que para tú hablar francés, tú tienes que poner esa boca que puedas pronunciar los 16 sonidos de la E. Y tienes que subir, bajar los labios, poner la lengua encima del paladar, decir, por ejemplo, O, E, decir O sea, fíjate, yo te puedo decir las 16.
Sí.
Pero no sé con eso. O sea, que el francés es bellísimo. Por las tres vocales y por esto es A, B, C, A, E, I, O, U también, pero los sonidos en sí, por eso consideran que el francés es tan difícil de pronunciar correctamente, pero es por eso. Además, todo se pronuncia en francés, todo, ¿entiendes? No podemos omitir muchos sonidos.
Eso es así.
Con todo eso no me entiendo. Sí, el idioma del amor, yo diría que es el francés. Amor, al amor. Cuando tú dices amor, mira que es como suena, es bellísimo. Amor. Suena como una ola.
Sí, sí, mon amour.
Mon amour.
Sí. Doña Lisette, ahora que estamos hablando de Francia y que lógicamente esa ha sido su inspiración, ¿usted considera que ya los escritores de poesía van a ir, ya no hay tantos como antes, esta nueva era de escritores de poesía, de poetas, ya en el siglo XXI, ¿cuál usted considera que puede emerger a representar esa línea y esa métrica de poesía en la actualidad, quizás un poquito emulando los grandes escritores del pasado?
Juan Manuel, no, mira, aquí hay muy buenos poetas. Este es un país, el país de la poesía. Este no es el país de la prosa, yo quiero que ustedes lo sepan. Este es el país de los grandes poetas. Y ahora mismo tenemos unos ejemplos maravillosos. Tenemos a un Víctor Vidó, que es bastante desconocido porque es con muy bajo perfil, pero escribe una poesía metafísica que no es fácilmente entendida. También tenemos a Mármol, por supuesto. Tenemos a Soledad Álvarez, señores, que ha ganado el Premio de las Américas. Y eso es que hay que leerlo, el último libro. Sí, por supuesto.
Amiga querida.
Ella fue mi alumna en APEC. Mi alumna en APEC. Ella me dice profe todavía. Sí, hombre. Y José Mármol, mi gran amigo. Basilio Belial, otro gran amigo. Ay, León Félix Batista es un gran poeta también. O sea, tenemos muchos muchachos, verdaderamente tenemos muchos poetas. Nosotros somos un país de poetas, no de narradores. Por eso queremos exceler en narración, pero parece que no hemos llegado.
Lisa.
Para admirada, para los que tienen inquietudes en la poesía.
Dime.
Sí. Para los que tienen inquietudes o tenemos inquietudes en la poesía y somos unos curiosos que pretendemos estudiar o estamos estudiando de alguna forma literatura, ¿cuáles serían los autores obligados que uno tendría que apreciar, que leer, que ver esos poemarios, esas obras, para identificar eso, para aprender a identificar eso que ya nosotros hemos expresado en nuestra conversación sobre el ritmo y las emociones en la prosa?
Mi amor, váyanse a los clásicos, no se vayan solamente a lo moderno, váyanse a los, hay clásicos de todas las épocas. Ustedes pueden encontrar clásicos antiguos, y pueden encontrar clásicos entre Cortázar, entre los dominicanos, pueden ir a Mieses Burgos, pueden ir a Manuel del Cabral, pueden leer ay, Dios mío, al poeta nacional, a don Pedro
del Monte también.
Pero, José.
José Enrique tiene una poesía también bastante metafísica, pero bellísima, y tiene de todo un poco José Enrique del Monte. Yo me iría a ver a todo, pero empezaría por los clásicos, mi amor, y después voy subiendo. Mira, en el siglo XX, al principio del siglo XX, T.S. Eliot con Tierra Baldía. Yo le recomiendo eso a cualquiera que lo lea, porque es algo fuera de serie también. Tierra Baldía de T.S. Eliot. Después de la Primera Guerra Mundial, como él vio la tierra que se deshacía. Es bellísimo ese poema. Pueden leer a todo lo que sea clásico y bueno. No me busquen, no se me vayan por la clave.
Que ese libro, doña Lisette, yo considero que fue una catarsis de él ver prácticamente la humanidad destruida y él expresar esa catarsis con ese libro.
¿Tú lo leíste, Juan?
He leído una parte. A mí me gustan mucho los hechos históricos y una gran parte yo considero...
Empieza con abril, es el mes más cruel, algo así. Sí. Abril, y ustedes van a ver por qué. O sea, es algo increíble. Trata de leerlo entero, Juan Manuel. Viene en inglés y en español.
Sí, definitivamente.
Y en francés también, por supuesto.
No, yo no soy, yo no, así yo, es. Lo más cerca que he llegado a Francia es un amigo francés que yo tenía, doña Lisette.
Ay, qué bello. Qué muchacho. Pero oigan a los franceses, oigan en YouTube, oigan a Rimbaud, a Verlaine, a Baudelaire. Óiganlo, oigan el pájaro, el cuervo de Baudelaire. Son poemas verdaderamente emocionantes y alucinantes. Esa es la palabra. Son poemas alucinantes. Ustedes deben leer todo eso antes de ponerse a escribir lo suyo, muchachos.
Sí, eso es así.
Verdaderamente, mi consejo.
Así es, precisamente eso le iba a preguntar, y también yo quiero hacerle la pregunta, doña Lisette. Yo sé que, y Dios así lo va a querer, que me la va a dejar mucho tiempo viva para seguir llenando de poesías la esfera literaria mundial. pero yo quiero que cuando usted no esté en el plano terrenal, ¿cómo usted quiere que la recuerden?
Yo quiero que me recuerden como una de las mayores, de las mujeres que más ha amado a su mano. Así es como creo que todo el que me conoce sabe cómo lo amo. Todo el que me conoce sabe cómo lo amo, cuánto lo amo.
Qué bueno.
Así es que quiero que me recuerden.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Lisa.
Bueno, nada, yo gracias, creo que Juan. La conversación. Yo creo que la conversación de este segundo episodio fue muy interesante y nuevamente para nosotros es un gran orgullo, nos llena de admiración de que una mujer de la estatura de Doña Lisette comparta nuestra nacionalidad y haya dado una vida tan productiva en el ambiente literario. Yo creo que el poder de la palabra expresado a través de la poesía, los sentimientos, las emociones, esas reflexiones del ser humano, la belleza y el amor, siempre nos hacen ver la vida de una forma más propositiva. Y así debe ser. La poesía siempre debe ser, o debemos asumirla nosotros, como ese chocolatico que nosotros nos comemos para que nos dé como esa satisfacción de la carga tan pesada del tiempo, sobre todo los que amamos la literatura. Nuevamente, mi admirada Lisette, maestra, orientadora, para mí de verdad que gracias. Es un honor contar con tu amistad y agradecerte que nos hayas acompañado esta noche.
Te lo agradezco mucho a ustedes dos y verdaderamente estoy dispuesta a seguir conversando sobre lo que quieran y sobre lo que está pasando en el país. También, pero les puedo hablar de ensayo, les puedo hablar de novela y de relato, o sea, de narrativa también. Lo único que yo no hago es teatro, pero después lo puedo ayudar con mucho
no
cariño.
No se crea que usted se va a escapar de mí. Este no es el último espacio, doña Lisette.
Recuerde.
Gracias, mi cielo, gracias.
Que son 5 obras que tú tienes y de acuerdo al tema, pues nosotros vamos a traer a los amigos que siempre tienen una conversación interesante y que aportar en términos culturales. Así es que van a haber otras oportunidades de compartir.
Así es. Y hablando de oportunidades y de...
Gracias, mi vida.
Gracias a usted, doña Lisette. Y aprovecho, antes de que se vaya doña Lisette, Lisa y todos los oyentes que están por acá, hablando de oportunidades y de más espacios, recordarles que mañana tendré aquí al amigo Emil de Boarí, economista, también comunicador y también está en la mañana de la 91, en la 91 FM, y hablaremos de estafas piramidales. Mañana 8 de la noche, Emil de Boarí desde cualquier parte del mundo. No sé dónde estará Emil de Boarí.
Muy bueno, excelente.
Sí, y el jueves tendré el magnífico, interesante e imperdible panel sobre la salud mental. Ahí tendremos, Lisa y todos los oyentes que están por acá, tendremos varios profesionales de la salud mental, psiquiatras, psicólogos. Tendré a la comunicadora Iluminada Muñoz, hablaremos también con ella de la salud mental, al experto en redes sociales y tecnología, Pavel de Camps. Tendremos también a su hermana que maneja el CEDI aquí en Punta Cana, Katiuska de Camps, y un sinnúmero de invitados. Y lógicamente la unión entre Isaías Creativo del Desorden con Orden y el SUS que habla, Juan Manuel. Jueves 8 de la noche, el gran panel de salud mental, Tuiterapia. Solo aquí.
Imperdible.
Los felicito a ambos. Muchas gracias, muchachos.
Gracias
a
usted,
maestra. Un abrazo, maestra.
Gracias a usted.
Adelante.
Muchos años de vida.
Ya usted tiene mi número.
Yo puedo decir, doña Lisette, orgullosamente. Mira, yo tengo el número de doña Lisette Purcell TV.
Un honor. Cuantas veces tú quieras, me llama.
Mi cariño, maestra. Un abrazo.
Gracias. Bye, muchachos. Muchas gracias.
Señores, ya saben, nos escuchamos mañana y el jueves. Buenas noches, descansen y recuerden, un poema cambia una vida. Recuérdenlo siempre. Chao, chao.
Chao.
Bye, bye. Chao.